Yo mandé una nota al Consejo Deliberante el día, ya te digo, el día 30 a sí. la municipalidad, para que me atiendan por el tema de que mi hijo lo mataron el primero de marzo, fue asesinado ahí de la familia Monzón.
Recordá la dirección, recordá el caso de tu hijo, ¿cómo fue? Contalo.
Sí, fue el primero de marzo, allí en San Lorenzo, en Luis Braille y Álamos. El primero de marzo a las 10:30. Uh-huh. Bueno, de la familia Monzón. Lo que sé que esta familia tiene un búnker, luego hablando con diferentes personas de ahí, sí, nunca.
Bueno, te voy a pedir, Estela, resguardar la radio y resguardarnos a nosotros. ¿Esto lo denunciaste vos?
Yo, obvio que lo denuncié, sí, obvio, que lo denuncié. Aparte de público conocimiento, todo el mundo sabe, a ver, la familia Monzón tiene un búnker. Hablando con Leonardo Raimundo, que justo tuve después una entrevista con él, porque
con el intendente, el tema de cámara, sí,
dice, sí, todos saben, bueno.
Pero y si él lo sabe, ¿qué hizo para que esto se modifique?
No te entiendo.
Perdón, ¿el intendente le consta lo que vos estás diciendo y te admitió que él lo sabe y qué hizo?
Claro, él mismo me... Pero no sé que lo que estará haciendo, lo que no hizo, es problema de él. Lo que a mí me interesa es que el intendente, como muchos intendentes, por ejemplo Escalante de Roldán, denunció búnkeres, y yo sé sí. dónde están en mi ciudad los búnkeres, denuncialo.
¿Vos lo que le estás pidiendo al intendente que denuncie los búnkeres?
Que denuncie los búnkeres, si sabe. O sea, todos los intendentes saben de su ciudad qué es lo que está pasando.
Totalmente de acuerdo, que todos saben. Estela, volviendo, perdón, vamos al caso de la muerte de tu hijo. Contale cómo fue tu hijo, qué problemas tenía.
Bueno,
ubícame.
Mi hijo tenía problemas, obvio, de adicción, porque si no, no va a ir a esta porquería de búnker, a esta mugre, porque luego, a ver, después de haberlo cremado a mi hijo el día 3, digo, voy a pasar para ver el lugar donde mi hijo iba a comprar esa basura.
¿Tu hijo era adicto? ¿Cuántos años tenía tu hijo?
24 años, Francesco Giovanni Fiorucci.
Francesco, sí, perdón. Déjame preguntarte, porque me parece muy importante lo que estamos hablando. ¿Vos, tu hijo desde qué edad consumía?
No, hace dos años.
Dos años nada más.
Me enteré yo y, bueno, decidimos tomar la iniciativa de internarlo.
¿Dónde lo habías internado?
En Oliveros, 15 días, justo en época de pandemia, ¿viste? Sí, así que
fue complicado.
Fue para mí sí, para él que quería salir, pero bueno, luego no pudo, porque bueno, tenía la pareja que también
es adicta,
igual que él, así que...
¿Qué consumían, sí, Estela?
Consumían un pucho a la noche. Yo sé que consumían un pucho a la noche, nada más que eso.
No, deben haber consumido otras cosas, seguramente esto no genera tanta adicción. Te pregunto dos cosas más. ¿Qué eran? Porque viste que hay distintas drogas y demás, hay que entender.
No, marihuana.
¿Solo marihuana?
Marihuana.
Y lo hace, sí.
Pasa que a algunas personas, como todos sabemos, a ver, el pucho a mí a lo mejor me hace re mal, me produce un enfisema. Y hay un viejo de 90 años fumándose un pucho y no le hace absolutamente nada.
Pero perdón, vos decís que no consumió otro tipo de drogas. ¿Y por qué termina internado en Oliveros? ¿Por qué no es una adicción tan terrible como para terminar en un psiquiátrico?
Porque consumió mucho. O sea, en ese momento él consumió mañana, tarde y noche.
Digamos, estaba fumado todo el tiempo.
Claro, en ese momento fue lo que, según después la novia me dijo, que fue consumo prácticamente todo el día, y él mismo decidió cortar. Dice, no puede ser, cortó, y él mismo se provocó ese tema de ansiedad, que cuando vos dejás la droga, obvio, ¿no?
Claro, le agarró un ataque de ansiedad, una crisis, y por eso termina la internación.
Claro,
¿cómo exactamente fue? Mira, me parece sumamente interesante lo que contás, porque ¿cómo fue el proceso? Él lo interna en un hospital y después lo derivan a...
Sí, a mí no me interesa en realidad contar mucho sobre la intimidad de mi hijo, de que
pero yo sabía que
ahí en la internación, solo comentarte esto.
Estela, ¿sabés por qué? está bien, pero yo quería...
Me quiero enfocar en el tema de las cámaras estas que yo pedí al fiscal, o sea, en el funcionamiento...
¿Cómo lo mataron? ¿Qué le pasó? ¿Cómo lo mataron? ¿Cómo lo asesinaron?
El día primero de marzo, te comento, día primero de marzo, en Coronda, asesinan al hijo de esta mujer de ahí, de Monzón, que no sé cómo se llama. Asesinan al hijo de esto, entonces toda la familia Monzón se va allá a Coronda, obvio, para reconocer el cuerpo del hijo, para ver qué pasó, que todo esto. Esto seguramente un ajuste de cuenta entre narcos, entre gente que le habrá dicho no vendas o vendés, qué sé yo, no sé cómo se manejará el sistema de esa basura. La cuestión es que ese día fueron todos para allá y dejaron ahí en la casa... todo ya, digamos, estuve recorriendo el barrio, dice, acá hay un muchacho que es muy conocido de los Monzón, que es Esteban Lozano. Esteban Lozano, el muchacho que estaba ahí junto con mi hijo, que lo balearon. Uh-huh. O sea que él se tiene que haber quedado ahí a vender la droga, que no podían venderla a otra gente porque estaban diligenciando el tema del asesinato del hijo allá en Coronda. Así que mi hijo llega y él siempre tenía un teléfono y mandaba un mensaje de texto diciendo, a ver, bueno, ¿tenés droga? Porque ellos, creo que el punto fuerte de ellos es la cocaína.
Claro.
Pero también el porro, la marihuana.
Sí.
Y mi hijo siempre mandaba un mensaje, entonces, desde Puerto General San Martín hasta allí, donde llegaba, que te hicimos la traza, todo, y aparte está en el movimiento que uno hace, ¿viste?, cuando tenés en el GPS.
Sí, señora.
El movimiento queda todo registrado del movimiento que fue y vino, entonces la novia me proporcionó esa información y me dice, mira, va por tal calle, por tal esto, y dice, siempre el mismo recorrido, de ir a buscar la droga y volver. Que la novia lo ha acompañado un par de veces. Pero hacía 2 días que se había peleado, bueno, así que por tal motivo no, él fue
estaba
solo.
Estaba con ella.
Claro, cuando llega allá al lugar, sale a las 22:20, porque me comenta el papá, después corroboré bien los horarios, y a las 22:30 exactamente lo matan a él, porque al otro día la novia le mandan un mensaje diciendo, ¿era tu esposo el que estaba acá o tu novio? Porque justo 10:30 se escucharon los disparos. Coincide todo con el horario y a las 22:40 fue la gente de la unidad regional 17 a verificar todo esto, bueno, todo el 911.
Quiero hacer dos consultas. La primera, a tu hijo le dispararon 8 veces, Esteban Lezcano estaba ahí en el lugar.
Bueno,
Lozano, perdón.
Lozano. Mi hijo se baja aparentemente de la moto. La moto tiene un disparo en la llanta, tiene un solo disparo en la llanta, pero porque estaba parada, porque no hay manchas de sangre, nada, porque yo fui y vi eso en jefatura. La moto no tiene nada, solo el disparo ese que tiene, nada, porque se había caído, y lo que pensaban, presuponían, es que a lo mejor él se cayó con la moto, no, se bajó, después los testigos dicen que se bajó alguno, se bajó y también el testigo de Lozano, ¿no?
Sí.
Que dice que se bajó y pasó el auto y lo agarró a tiros a mi hijo. A Lozano no lo vieron. Cuando lo alcanzaron a ver, empezaron la balacera con él y él salió corriendo. Por eso es que a él le alcanza un tiro en la cola.
Él se salvó porque estuvo internado en grave estado, por eso.
Él se salvó porque salió corriendo y también se salvó porque al tercer impacto cae al piso, entonces los cacos de esto que fueron a los sicarios pensaron que él estaba muerto.
Claro.
Y aparte estaban sobre el auto, se imaginan, se van a bajar hasta la vereda.
Todo lo que está contando.
No hicieron el recorrido. Mira, luego hicieron el recorrido que fue por Luis Braille, se metieron en contramano, Álamos y Rivadavia, que fueron después Rivadavia y Thompson y quemaron ahí el auto.
¿El auto de quién? ¿El auto era robado?
El auto era robado, era un Chevrolet Corsa de allá de Villa Gobernador Gálvez. Yo pedí un informe cuando estuve en jefatura, pedí un informe de dominio del vehículo. A las 2 horas tenés el informe, el vehículo lo robaron el día 21 de enero.
Sí.
Y como que lo quemaron el primero, 40 días estuvo haciendo...
Estuvo 40 digamos, días esta gente...
40 días circulando y haciendo cosas.
Con un auto robado, es increíble.
Un auto robado, exactamente.
Bueno, Estela, lo que vos me estás contando es una historia y yo quiero centrar el final de esta historia, que es lo que pasa hace unos días atrás. Vos le mandás una nota al intendente.
Exactamente, bueno, a mí me quiero centrar en eso, sí. Me quiero centrar, y no tanto en la historia que ya
no,
está...
No, pero es interesante porque el que no conoce la historia de lo que pasó con tu hijo no va a entender el porqué y la gravedad de la nota.
Desde el día uno, te comento, desde el día uno, o sea, el 9-11 ella preserva las cámaras, ¿cierto? Entonces yo me fui luego, después de cremar a mi hijo y ver la basura esa donde él murió, en la cochinada esa de la familia Monzón, y ojalá escuche la familia Monzón que vive en una mugre, que no puedo creer que mi hijo haya muerto ahí arriba de ese basurero, que son basura todos, mierdas, porque para vender eso...
Yo te voy a pedir que se...
Caen preso un hijo, siguen vendiendo, luego lo matan a mi hijo, siguen vendiendo, no les interesa un carajo a esa gente, es mierda. Entonces, digamos, toda mucha bronca contra ese tipo de gente. Y también contra la política que no regula el tema este de la venta de drogas, que sea libre, como el Uruguay, que vos vayas y busques una droga, si te sos mayor de edad, te lo pagás, trabajás, no le pedís nada a nadie, no robás, que te lo vayas y te lo puedas comprar en una farmacia. Yo estoy a favor de eso y vamos a ver qué cosa puedo hacer.
Está bien, Estela, pero también lo más importante, y que le estás pidiendo al intendente, que no es una vergüenza que no funcionen las cámaras de seguridad.
Bueno, el día, yo te digo, el día 4, después de que cremé a mi hijo y todo lo demás, bueno, que pude sacar todo el tema ese del proceso de cremación de mi hijo, de ir y venir, buscar el amor judicial, ver esto, retirar pertenencias de él. Bueno, luego de hacer todo esto, fui al 911 y pregunté sobre el tema de las cámaras. Dice, no te preocupes, de que de acá, desde el mismo día del hecho, nosotros preservamos las cámaras. La Agencia de Investigación de Criminalísticas, de ahí ellos también piden el resguardo de las cámaras.
Bien.
Las cámaras de ellos, ¿no? Las de los domos, y las otras cuatro que apuntan en diferentes direcciones son las de la municipalidad.
Sí.
Como lo dije también en otra nota, que las que apuntan hacia el ferrocarril, las cuatro, son de ferrocarriles, y las que están sobre las vías. El día 4 yo me fui al parador turístico y le pregunté si había llegado un oficio del fiscal. A lo que me contestan que no, listo, no llegó el oficio, digo, puede ser algo burocrático que tiene que pasar por mesa de entrada, a lo mejor le tienen que dar un seguimiento, algo. Luego vuelvo el día 8 y ya con el día 8 presento yo una nota ahí en mesa de entrada en la municipalidad para verlo a Leonardo Raimundo y explicarle la situación, bueno, de mi hijo. Entonces me llaman luego y me dicen que el 13 a las 11 de la mañana nos reuníamos. Entonces digo, a las 11 de la mañana, yo a las 8 o 9 ya estuve de nuevo en el parador turístico y le digo, ¿qué pasó que con el tema de cámaras? ¿Te llegó ya el oficio del fiscal? No, acá no llegó nada. Listo. Bueno, cuando me reúno con él le pregunto, ¿qué pasó con la orden del fiscal? A las cámaras todavía no están. Están en el 911 y no están allí. Bueno, entonces lo llama urgente al abogado de la municipalidad, Aníbal Comparada, y le pregunta, y este señor con mucha liviandad dice, se me puede haber extraviado, se me puede haber traspapelado.
Estamos hablando de una cámara que tenía el registro de un homicidio.
Un homicidio ocurrido el primero, pero ¿sabes qué pasa acá? Que no es el hijo del intendente, no es el sobrino del intendente, no es la suegra del intendente, porque pasó esto. Hace 10, 12 años, no sé si vos recordás,
que a la
suegra le agarraron a cuetazo ahí en la quiniela, que está por Boulevard Orón, en las vías. Le agarraron a cuetazo a las 3 horas ya tenían a todos los cacos detenidos, a todos estos delincuentes.
De todos modos,
pero
yo
como
no sé
es el
si
hijo, se está... el sobrino, nada de esta mierda de política, no les interesa un carajo. No les interesamos, nosotros no les interesamos. A mí ahí me recibió todo de 10, porque yo estuve trabajando con él, lo conozco de hace años. Fui también alumna en el Bepolevi, cuando hacía Comercio Internacional, era mi profesor. Trabajé con él en la política, sí, una palmadita de espalda, sí, lo siento mucho por todo, por lo de tu hijo, pero para loco a la hora de hacer cosas no hiciste un carajo. O sea, él como intendente delega, ¿no? Si el tipo este, Comparada, que se está encargando de las cámaras, hace la plancha, el fiscal te envía un pedido y vos te dormís, lo traspapelás o se te esconde, ahora, porque no faltó quien mataron mataron a un muchacho de Puerto, a Francesco Giovanni Fiorucci. ¿Quién lo conoce? No mataron al hijo de Leonardo, sino hasta ahora que ya estaba todo descubierto, ya las cámaras se hubieran peritado.
Perdón, te quiero decir una cosa, y yo creo, y en esto, perdóname que quiero hacer una diferencia, Estela. Primero te quiero acompañar con el dolor que estás sintiendo, que me imagino...
Dolor y bronca.
La bronca, la injusticia, la impotencia. Quiero hacer un paréntesis en esto porque es muy difícil hablar así cuando estamos hablando de un hijo que lo mataron. Por eso me siento totalmente... quisiera frenarte en algunos términos porque realmente conozco de lo que hablas, sé de lo que hablas y por ahí, bueno, me preocupa el tono de todo lo que estamos diciendo en esta nota. Pero entiendo el dolor. Lo que sí te quiero decir, y en esto diciendo, que yo creo que, no sé si se traspapeló, yo creo que no funcionan las cámaras. Y que no funcionaban, hay pruebas de que no funcionaban, de que estaban puestas
de
errores.
No, lo que yo digo que se traspapeló fue el pedido que hizo el fiscal. El fiscal está el día 2 de haber hecho el pedido.
No lo sé, a veces no quieren contestar nada. Yo creo que hay un hábito, una rutina de no responder, de no contestar, y me importa todo un carajo, como vos dijiste.
Le chupa tres ovarios. Exacto. ¿Sabés qué, Gloria? Te comento. Luego ellos, comparada me da su teléfono particular y me dice... Andá a verlo ahora al fiscal y decirle que por favor me mande una fotito por medio del WhatsApp, qué sé yo, o sea...
Es todo un jueguito para dilatar las cosas. Yo creo que acá
Fui al fiscal allí, agarré, dejé la nota, todo esto, lo otro, que necesito que sí o sí, porque los de allá, los ineptos, inútiles de la municipalidad perdieron, porque no se les puede llamar de otra manera.
O no inútiles, o responsables.
Irresponsables, inoperantes.
O no. O cómplices. A ver si nos entendemos.
Uno no sabe ya qué pensar.
Claro.
Uno no sabe ya qué pensar. A ver, ¿qué es lo que está pasando allí en la ciudad de San Lorenzo? Porque, bueno, yo luego tuve, ¿no es cierto? Luego de esta reunión. A ver, obvio, ¿no? Que le dije, a ver, le mandé otra carta, le digo, a ver, ¿le podés colaborar con un abogado? Ah, no. O sea, me hubieras dicho no porque no tengo medios suficientes, no tengo dinero. No, porque vos la dirección la tenés acá, porque yo lo llamé a Aníbal. Le digo, ¿qué pasó con la carta que mandé? A ver, porque uno toca, ¿viste? Todos los medios para ver qué...
¿Y qué pasó? ¿Qué te contestó?
Me dijo también por teléfono, no, porque la dirección la tenés acá.
¿Y qué tiene que ver?
Lo que ocurrió ahí. No importa, déjalo así nomás, le digo, yo voy a ver si consigo un abogado, y conseguí un abogado allá en Rosario, del Centro de Asistencias a las Víctimas.
La última pregunta que te hago para cerrar, Estela, porque estamos terminando el tiempo, digamos, hay una nota que se mandó desde Fiscalía, se preguntó sobre las cámaras en el lugar donde mataron tus hijos, se traspapeló el papel, pongámosles entre comillas, nunca respondieron, ¿aparecieron las cámaras o no?
Bueno, las cámaras, yo luego hablé, me reuní, obvio.
¿Sí o no?
Yo sé que las cámaras, viste, todas las cámaras estas gubernamentales se pisan a los 30 días, entonces desesperada el día 30 fui, recorrí este barrio, como te dije, hice el recorrido, vi, quería ver nuevamente, a ver por dónde había circulado el auto, para ver las posibilidades de dónde, hasta dónde.
¿Te las dieron o no? ¿Se las dieron o no la justicia?
Supuestamente ya están pedidas, yo hablé con el fiscal y me dice, bueno, también a él también le habían estado insistiendo el fiscal, que tampoco me estaba respondiendo, porque a él le pedía constantemente las cámaras del acceso, más que nada el de kilómetro 16, que es el acceso por Urquiza, por ahí de...
¿Pero hay cámaras o no? Están. No lo sabemos.
Sí, hay una cámara del 911.
Ahora, pero no de la municipalidad, está claro.
¿El otro recorrido? No lo sé.
No lo sabemos.
Lo que yo te puedo afirmar es que cuando yo le dije, mira, mi hijo hace el recorrido de la municipalidad de Puerto hacia San Lorenzo, no, ahí en Barrio Norte no hay cámara. Y eso sí lo sé porque cuando pasó lo del periodista de Gutiérrez, todas las, presentaron todos los municipios presentaron, Andino, Timbúes, Puerto General San Martín, todos presentaron cámaras, excepto San Lorenzo. Es más, el mismo abogado Filippini les dice ahí que a nivel político... tienen que resolver esto, no sé, a nivel municipal.
¿Vos vas a demandar si no aparecen las cámaras?
Y si no aparecen las cámaras, y obvio que voy a hacer todo lo imposible, a ver, por si no aparecen las cámaras que deberían estar, voy a demandar, obvio, sí, ni a
¿cómo?
Hablar.
Bien, no te eso, quiero ni... Estamos.
Eso voy a hablar con la abogada de allá de Rosario.
Bien, te mando un beso grande y gracias, Estela, manténeme al tanto.
Bueno, gracias por sacarme al aire, Gloria.
No, por favor, lo que necesites.
Me desahogo con esta bronca de cómo se está manejando la municipalidad.
Como se manejó con el caso Paula Perazzi, como se maneja en cada uno de los casos.
Y en realidad, si la familia Monzón, que fue damnificada, estén buscando a sus atacantes, porque estos saben quiénes fueron los que los atacaron y no dicen nada. Y este tipo, Manolo Esteban Lozano, que el hermano me dijo no tiene nada que ver con esa familia, también sabe quiénes son los que los atacaron. Yo no sé por qué no hablan. Tiene que hablar. Y yo cuando hablé con el hermano Lucas, me dice, mi hermano no tiene nada que ver. Y resulta que son algo de familia y
bien.
Tiene una mujer y tiene un hijo, o algo que son amigos, son todos amigachos.
Estela, te mando un besito porque
se
me termina el programa y te deseo que pases lo mejor que puedas las Pascuas. Un abrazo.
Bueno, listo, corazón.
Gracias.
Mío no va a ser feliz, le deseo lo mejor para ustedes. Mi día a día es un calvario, así que bueno.
No me caben dudas.
Es de enfocarme por otro lado, ¿viste? A través de esto, de búsqueda y de justicia para mi hijo.
Obvio.
Nada más, porque tranquilidad nunca más la voy a tener. Yo estoy muerta en vida porque es mi único hijo, mi única sangre, mi única herencia, no tengo.
Era tu único hijo.
Descendiente. Murió conmigo.
Era tu hijo.
Estoy muerta en vida con él.
Único. Era hijo único.
Es mi único hijo y yo no tengo mamá, no tengo papá, no tengo hermano, no tengo sobrino, no
era
tengo nada.
Era toda tu familia.
Porque estoy en búsqueda de identidad, no tengo familia, digamos. O sea que es lo único que tenía, me lo arrebataron estos hijos de puta, porque no son más que esos pedazos de mierda, estos sicarios. Un tiro en la nuca se merecen. Es más, por haber pegado algo en el Facebook, que venían por los búnkeres, en vez de los búnkeres querer ponerle algo bueno, ¿viste? Cuando llegaron los de gendarmería, que querían urbanizar, en vez de urbanizar hay que meterle una bomba, así que estoy restringida en Facebook por haber dicho eso, pero es lo menos que se merecen esta mierda, este tipo de gente.
Sí, trata de no decirlo acá, te agradezco, Estela, te mando un abrazo.
Disculpame el vocabulario, pero no encontrás otra palabra, ¿viste? Para...
Te mando un abrazo.
No encontrás otras palabras, ¿viste?
Gracias.
Bueno, gracias y que vos y tu familia y toda la audiencia que pueda, que pase felices Pascuas. Yo
seguro.
No.
Un abrazo.
No la estoy pasando bien y no la voy a pasar bien y no la voy a pasar bien nunca. La voy a pasar tratando de buscar la justicia de mi hijo nada más.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo grande.